Años de lucha y resistencia. Una semana de información. Una hora de noticias. Mil voces. En Radio Mundo Real.
Bueno, tengan buenos viernes. Hoy, Mil Voces número 52, ¿verdad, Lucas?
Número 51.
51. Yo estoy, además pregunté, estoy adelantado en el tiempo, sí. Hernán Núñez, cabeza de vaca. Bueno, nada, estamos en el 51, es una bocha de programas. La verdad que pasamos el medio centenar ya. Un disparate. ¿Y el pasado lo hizo solo usted?
No, solo no. Lo hice con el amigo David.
Ahí está. ¿Y quién teníamos del otro lado del Skype?
A Danilo y a Racuyese.
Entonces solo no está bien. Lo hizo, digamos, solo acá conductor en el estudio, en este estudio, en este sótano. Pensamos que iba a ser con globitos y no sé cuánto más, pero bueno, yo tuve que ir a cuidar a mi abuela.
Hubo tortas de noche, Esa noche hubo tortas.
¿En serio?
Sí.
Me alegro por usted. ¿Para cuándo fue? ¿El día de que festejó cierto diario matutino por aquí?
Claro, el mismo día.
Ah, por eso hubo tortas. Y queso, hubo mucho queso. Vamos al programa de hoy, en realidad, porque estamos dándole vueltas al asunto. Vamos al programa número 51, entonces, dale, con los titulares de hoy. Dale vos primero.
Vamos a arrancar el programa de hoy en breves instantes con una entrevista desde Guatemala. Vamos a hablar con Oscar Gálvez y Natalia Atz, de la Unidad de Incidencia de Ceiba. Vamos a hablar del tema de la resistencia a la minería en Guatemala.
Bueno, también después nos vamos a comunicar con Argentina, con Racuyese. Ellos tienen un par de noticias. Los títulos son estos. La primera, para visibilizar luchas invisibles. La segunda, necesidades básicas para vivir en paz. Para visibilizar luchas invisibles, habla de los puesteros de la provincia de La Pampa, que comienzan a organizarse. Y las necesidades básicas para vivir en paz, habla de tres trabajadores desocupados, permanecen detenidos hace más de 20 días. Bueno, vamos a estar hablando de eso y vamos a escuchar entrevistas que hicieron nuestros compañeros allá en Argentina.
La nota final de hoy, dice el titular, dice, llegamos al gobierno pero no al poder. ¿Quién lo dijo? ¿Pueden haber sido?
Millones.
Muchísimo. Bueno, sí, pero en este caso es...
unos cuantos políticos.
Fue Jorge Galeano, dirigente del Frente Social y Popular de Paraguay.
Ahí está, sí.
Esa va a ser la nota de cierre del programa de hoy.
Muy bien.
¿Cuántas voces hacen falta para cambiar la realidad? Mil Voces, el programa en vivo de Radio Mundo Real.
Y estamos en comunicación con Oscar Gálvez de Ceiba, Guatemala. ¿Me estás escuchando, Oscar?
Te escucho, pero sí, te escucho un poco lejos.
Bueno, ahí me estás escuchando un poco mejor. A ver, ahí.
Ahí ya, sí. te escuchamos mejor.
Ahí va, contame cómo está la cosa por ahí.
Pues aquí nosotros de... Bueno, me presento, Oscar Galvez de Ceiba, de Amigos de la Tierra, Guatemala. Estamos aquí con mi compañera Natalia Atz, también coordinadora de la unidad de incidencia, también de Ceiba, de Amigos de la Tierra. Pues aquí estamos para hablar el tema de la minería, ¿verdad? Los movimientos sociales y la resistencia que se está llevando aquí en Guatemala. Entonces, tenemos varios así como para puntitos para poder hablar ahí.
Lo vamos a escuchar atentamente quieran arrancar.
Sí, buenos días. Si quieren, me presento yo también. Soy Natalia Atz. Coordino la unidad de incidencia, pero también la campaña de información sobre los impactos negativos de la minería. Entonces, si empezamos de una vez a comentar sobre el tema, pues aquí en Guatemala hay una gran cantidad de licencias mineras de metales y en su mayoría de oro a cielo abierto. Entonces, a partir de la información que se tiene de la minería, se ha ido generando varios movimientos sociales y también hay una nueva, a pesar de que es un problema, pero estamos viendo que sí está uniendo bastante a la gente. En las diferentes regiones de Guatemala hay muchos movimientos que están haciendo acciones coordinadas en contra de la minería, tomando en cuenta los efectos negativos que esto trae para las comunidades y que alteran de manera drástica el diario vivir de la gente en las comunidades.
Natalia, y
contanos... No sé si continuamos hay alguna pregunta.
Sí, te iba a preguntar cómo ha sido el proceso de las consultas populares, qué grado de incidencia han tenido, que me cuentes alguna experiencia puntual en la que ha trabajado Ceiba.
Bueno, nosotros sí hemos impulsado las consultas comunitarias porque... Bueno, es una práctica ancestral de los pueblos indígenas de Guatemala y que se consultan para tomar una decisión sobre cosas graves que pasan en los territorios. Pero también tenemos fundamentos legales como la Constitución. Hay artículo de la Constitución que nos habla de las consultas a los pueblos. También tenemos el convenio 169 que nos habla de la consulta de buena fe y también el código municipal que faculta a los alcaldes municipales a consultar a las comunidades del municipio para decidir si quieren una actividad de tal naturaleza en sus comunidades o la rechazan. En el caso de Guatemala hemos tenido alrededor de 33 licencias con respecto al tema de minería y en la mayoría la gente han rechazado, en un 99, más del 99% la gente ha rechazado esa actividad, teniendo ya la información de los efectos negativos que esto va a traer para sus comunidades.
¿Pero tienen carácter vinculante o...?
Bueno, este es un tema que el gobierno nos ha llevado a dudar de eso, pero desde el momento en que están reguladas y que se está aplicando, con la ley, que se están usando como herramientas, a pesar de que el convenio 169 dice que tiene que ser de acuerdo a las propias formas de hacer consulta. Entonces, desde el momento que se está aplicando ley en un problema determinado, que también está regulado, desde ahí hace el vínculo de la norma que existe y la aplicación al caso. Pero como hay muchos intereses económicos de por medio de todas estas licencias mineras que nos han llevado, digamos, las entidades de gobierno, nos han llevado a debatir si son vinculantes o no son vinculantes. Uh-huh. Pero para los pueblos aquí en Guatemala se ha analizado sobre eso y llegamos a la conclusión que lo hemos visto desde un inicio que sí son vinculantes, pero siempre nos van a decir que no son vinculantes por los intereses económicos que existen sobre el tema.
Natalia, tú decís varias veces que hay muchos intereses económicos en esto. Te quería preguntar que uh-huh. nos describieras un poco cuáles son el origen de estos capitales, de dónde son estas empresas y quiénes son, digamos, los representantes locales, a qué intereses nacionales representan estas empresas.
Bueno, en como digo, las consultas son históricas desde nuestros antepasados, los mayas, ¿no? Aplicaban estas consultas. Y cuando digo que hay muchos intereses económicos es porque hay mucho del sector económico poderoso en Guatemala está metido en todo esto. Hace unos días nos enteramos de que la misma, la primera dama, que tiene interés en que se apruebe una nueva ley de minería, porque ellos lo enfocan más hacia aumento de regalías, y que eso pues va a servir para los programas que actualmente tienen. Sin embargo, nosotros no lo vemos como regalías, sino lo vemos más como la defensa de la vida actual y de las futuras generaciones por los impactos que irreversible que la actividad minera tiene.
¿Y los focos de conflicto, digamos, más visibles hoy por hoy en Guatemala, cuáles son? ¿Cuáles son las empresas que están en...
Bueno, en el caso más que ya lo tenemos, que es la mina Marlin, que está ubicada en San Miguel, Ixtahuacán, donde los primeros impactos que se mira es en lo social, la división que genera la empresa en comunidades y toda una descomposición social desde la organización, pues a partir de compra de y todos los regalitos que se van dando para que los líderes pues se identifican más hacia la empresa, y otros que comprenden los efectos pues se oponen. Entonces lo primero que se ve es una división social, pero después de eso también vemos otros efectos como por ejemplo las enfermedades que vienen dándose, digamos que no de manera directa, sino a consecuencia de falta de agua, por exceso de polvo y todo eso. Entonces ya se ven, a pesar de que la minera empezó en septiembre del 2006 a explotar, actualmente ya se ven efectos como enfermedades en la piel y otras enfermedades que aún no se ha determinado la razón, porque hay como 3 casos que se han detectado como deformaciones, pero no sabemos si eso ya es un efecto de la minería o no. Eso está por determinarse. Pero también el otro efecto es que es la escasez de agua que ya se está viendo ahí en San Miguel, Ixtahuacán, como son los pozos que están en las familias, digamos, que tenían agua, pero ahora ya están secos, digamos, que son efectos bien claros que ya se están viendo. Natalia, y también la criminalización que se está dando con todos estos, digamos, con la resistencia que las comunidades hacen, pues hay varios líderes que están siendo criminalizados. El caso de San Miguel, habían 7 líderes comunitarios que fueron procesados por oponerse a la minería. Y también hay 7 mujeres que tienen caso igual. Entonces, de los 7 líderes que fueron acusados, 2 de ellos se puso el recurso de apelación ante la corte, Sin embargo, esta apelación no procedió. O sea, no, la corte lo declaró no al lugar. Entonces, a pesar de que había argumentos para poner la apelación, sin embargo, pues no, como digo, hay muchos intereses que no se podría como decir que el sistema de justicia también está a favor de las comunidades, porque sí nos damos cuenta de cómo también las fuerzas de seguridad del Estado presta todo su servicio a la empresa minera.
O sea que el rol del Estado en líneas generales es bastante lamentable, ¿no? Por el panorama que estás pintando.
Sí. Sí, es muy lamentable, de veras, cómo se ve el papel del Estado en todo esta actividad minera en Guatemala y cómo se llama, sí se necesita, digamos, de mucha solidaridad, de denuncia a nivel internacional sobre estos temas, porque a veces hay momentos en que pareciera que todo está en contra de las comunidades, sin embargo, las comunidades siguen luchando. La semana pasada se realizó un encuentro entre Huehuetenango y Chiapas, como para ver qué acciones se pueden hacer conjuntas, porque los efectos de la minería no tiene fronteras, como nosotros decimos, sino la minería pues tiene un impacto generalizado, la contaminación que se da por el cianuro, por ejemplo, por el desprendimiento de metales pesados. Y bueno, con lo del cianuro sí quería también como mencionar que a pesar de que las empresas dicen que tienen todas las medidas de seguridad para que eso no suceda, sin embargo, en lo que lleva la empresa minera en San Miguel Ixtahuacán, ya se han registrado dos accidentes, uno de químicos que no se sabe qué es y otro sí fue de cianuro. Y igual sucedió en Honduras ahorita, hubo también un accidente con cianuro. Entonces son esas cosas que pasan. Entonces la gente tiene más como fuerza para seguir luchando y defendiendo el agua, defendiendo todo lo relacionado a medio ambiente y pues directamente a la vida de las generaciones.
Bueno, Natalia, Oscar, les agradecemos por su tiempo, por su testimonio y bueno, quedamos en contacto para seguir abordando estos temas, si les parece.
Bueno, okay, nos parece. Está bien, no sé si puedo agregar algo.
Sí, tranquila, dale.
Bueno, se están haciendo algunas acciones a nivel nacional ahorita, en vista de que en el Congreso pues tienen apuro para acelerar una nueva propuesta de ley. Entonces, por los mismos intereses que mencionaba, se están haciendo unas acciones como tenemos una reunión con el ministro de Ambiente para que él se pronuncie, porque la minería tiene efectos relacionados a los recursos naturales y el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales nunca ha dicho nada. Entonces queremos exigirle a que dé su punto de vista sobre eso y que se pronuncie. Y también estaremos realizando un seminario con diputados del Congreso para que pues sean un poquito más sensibles con respecto al tema. Y muchas gracias.
Bueno, un abrazo desde acá y seguimos en contacto.
¿Cuántas voces hacen falta para cambiar la realidad? Mil Voces, el programa en vivo de Radio Mundo Real.
Where were you in 92? 92? 92? 92? 92? 92? 92? 92? 92? 92? 92? 92? 92? 92? 92? 92? 92? 92? 92? 92? 92? 92? 92? 92? 92? 92? 92? 92? 92? 92? 92? 92? 92? 92? 92? 92? 92? 92? 92? 92? 92? 92? 92? 92? 92? 92? 92? 92? 92? 92? 92? 92? 92? 92? 92? 92? 92? 92? 92? 92? 92? 92? 92? 92? 92? 92? 92? 92? 92? 92? 92? 92? 92? 92? 92? 92? 92? 92? 92? 92? 92? 92? 92? 92? 92? 92? 92? 92? 92? 92? 92? 92? 92? 92? 92? 92? 92? 92? 92? 92? 92? 92? 92? 92? 92? 92? 92? 92? 92? 92? 92? 92? 92? 92? 92? 92? 92? 92? 92? 92? 92? 92? 92? 92? Alpine. 2020 Thunderbird 1209. Took a pill, good time all the time. Brick lay massive, we were like grime. Labyrinth, red dance, Maggie's time. High top fade, we ain't never paid. Roll out jeansies, Lucas Aid. Suchy jeans, shades and chain. We roll in there like we're late. DJs, MCs, private waves. Keep it secret, light it, mate.
Bueno, estamos escuchando Mi, se pronuncia, se lee Mia, M-I-A, y se dice M-I-A. Esta chica es de Sri Lanka. Su padre era uno de los fundadores de la guerrilla tamil, que quizá la conocen, no sé, en Sri Lanka hay una guerra civil hace mucho entre los tamiles y los indios. Bueno, y ella vive en Londres, exiliada, ¿no? Incluso algunas veces ha ido a presentarse a Estados Unidos y no ha conseguido la visa. Y desde hace 2 o 3 años como que es la reina de los bailes, de la pista de baile, porque tiene esa música que mezcla como el hip hop con música de su tierra. Y este disco es del año pasado, es producido por Timbaland, un tipo muy conocido en lo que es la producción pop y eso. Y nada, daba para escucharlo un viernes porque los viernes pinta fiestita. Y hablando de fiestita, nos vamos a Buenos Aires, que es la ciudad que nunca duerme, o dicen por ahí, para hablar de otras partes de Argentina que son menos conocidas. Ellos mandaron 2 noticias el día de hoy. Cuando digo ellos, hablo de Raku y hablo de ese, que son nuestros corresponsales en Argentina. Y nada, nos enviaron dos noticias. La primera habla de La Pampa. Habla de puesteros en la provincia de La Pampa que empiezan a organizarse. ¿Están ahí, Raku? ¿Ese?
¿Cómo andan por ahí?
Bien. Bien, estaba contando de que me quieren hacer comer el micrófono porque hablamos de a 20 centímetros y no se escucha, me lo ponen bien cerca. No, estaba tratando de presentar la primera noticia que ustedes enviaron, que es esta de puesteros de la provincia de La Pampa que comienzan a organizarse. ¿Qué nos puedes contar al respecto?
Bueno, es una nota que hicimos a Sebastián, que integra el MALUT, que es el movimiento de apoyo a la lucha por la tierra en la provincia de La Pampa, y es una organización que hoy está conformada por estudiantes de la universidad y otros que son, digamos, activistas, pero que no son de la universidad, con la idea de empezar a generar organización en la zona oeste de La Pampa, donde hay familias campesinas, pero que no tienen una organización en un movimiento ni nada por el estilo por ahora. Por eso ellos se han reunido junto a movimientos que integran el Movimiento Nacional Campesino Indígena y organizaron este primer encuentro de puesteros de la zona oeste de La Pampa.
Bien, bien. Tenemos el audio acá, vamos a escucharlo, ¿te parece?
Sí, digamos, en el oeste, bueno, para que se tenga una idea de cómo es, el oeste es una zona de monte, de donde hay jardín. Ya la principal producción son la cría de chivos y vacas, y digamos, no es zona que se puede hacer la agricultura, sino es que, o sea, si no hay agua no se puede hacer agricultura. Y en el oeste de La Pampa hay un río, pero está, en realidad está medio cortado desde la provincia de Mendoza, es el río Suel. Así que agua no se dispone para la producción. Y las producciones que se hacen son principalmente de animales, así, chivos y vacas. Y bueno, el MALUT surge en el 2006 a partir de, digamos, de que se venía viendo que había cada vez mayor número de conflictos por la tierra, digamos. Y que no veíamos que no era una problemática solamente local, sino que trascendía, digamos, lo que sería la provincia y que era una realidad de todo el país, digamos. El corrimiento de la frontera agrícola a partir del 2002 con mayor intensidad ha producido, digamos, que, bueno, digamos, son todas consecuencias del modelo agropecuario que está impuesto, digamos. La mayor producción de commodities desplaza al ganado vacuno o a gente, a los empresarios que no quieren perder capital en ganado en pie, desplaza sus producciones más hacia zonas que antes eran más marginales y no eran tenidas en cuenta. Entonces, digamos, se produce un choque, digamos, de distintas visiones, de distintas racionalidades de las personas. Y el MALUT, bueno, surgió a partir de empezar a realizar algún tipo de acercamiento a la problemática, y bueno, a partir de eso hemos empezado a hacer viajes, reuniones. Muchas veces hemos ido a reuniones que no han sido convocadas por nosotros, y otras veces, bueno, ahora a partir de ciertas definiciones que hemos ido tomando, hemos avanzado en proponer nuestras propias reuniones, juntarnos nosotros, y bueno, también hacemos una especie de trabajo de asesoramiento de cuáles son los derechos que tienen las personas, y tratamos de estar cercanos a las organizaciones campesinas que nos parecen más piolas para laburar, digamos. Creemos que en ese sentido las organizaciones que estuvieron participando en el encuentro son, digamos, una referencia para de autoorganización que ha logrado por lo menos resistir a algunas situaciones de despojo de la tierra.
Estamos escuchando ahí a esta gente del MALUT, del Movimiento de Apoyo a la Lucha por la Tierra, una suerte de unión interclasista, ¿no? O sea, estudiantes, gente de la universidad que se pone al lado de campesinos que están luchando por la tierra.
Sí, es una lucha interesante porque, bueno, por ahí, para la gente que por ahí puede llegar a conocer que La Pampa, la zona este de La Pampa, es una de los lugares donde más ha avanzado también la frontera agropecuaria, el hecho que en la zona oeste haya como indicios o se empieza a generar una idea de organización de las familias campesinas o de los puesteros, como ellos mismos se autodenominan a sí mismos, me parece que es bastante interesante. Y entre los movimientos que estuvieron participando de este encuentro estuvo el MOCASE Vía Campesina y la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra de Mendoza, aportando, digamos, su propia experiencia de lucha, su testimonio y también el cómo ellos resisten el avance a diario, ¿no?, de la frontera agropecuaria, el avance frente al despojo que generan los empresarios sojeros, o a la hora, bueno, en el caso particular de La Pampa Oeste, a ellos, digamos, los van corriendo, pero para poner animales, ¿no? No para plantar soja, sino para poner los animales, que son, obviamente, de productores agropecuarios. Así que las familias que intentan, digamos, organizarse junto con el MALUT y los demás movimientos campesinos están empezando a debatir recién ahora, ¿no?, cómo hacer para organizarse y evitar que se siga desalojando a toda esta gente, ¿no?
Sí, claro. Una pregunta, ¿Por qué puesteros?
Ese es el término que se denomina a sí mismos. Cuando nosotros hablamos con Sebastián, puesteros vendría a ser como el campesino de allí. Es lo mismo en realidad, es el campesino de la zona oeste de La Pampa, es otra forma de llamarse a sí mismos, ¿no? De hecho, engloba dentro de puesteros a todos los que participaron de este encuentro, que es donde hubo otros movimientos campesinos, pero es lo mismo.
Bien, bien. Che, ¿te parece si pasamos a otro lugar de Argentina, donde vos nos contabas en el pre-informe este que vas a hacer, porque claro, hay cierta parte de producción que ya nos mandan las cosas, que hablan de tres trabajadores ocupados que permanecen detenidos hace más de 20 días y pertenecen a ese lejano norte de Argentina?
Claro, bueno, la situación por ahí en Salta sigue siendo bastante dramática y bueno, después de los saludes, de los fenómenos climáticos que tantas veces hemos mencionado a través de Radio Mundo Real, bueno, los problemas sociales, ambientales y todo lo que está acarreando la zona continúa, ¿no? Y a partir de los saludes hubo muchas situaciones de protesta, de cortes de ruta, y esto ocasionó que se mande a detener, que estén encarcelados, hace más de 20 días, tres trabajadores desocupados. Por eso conversamos con uno de los integrantes de lo que es la mesa coordinadora de desocupados ahí en Salta, que se llama Mario, para que nos cuente un poco la situación, ¿no?, que se sigue sufriendo ahí en la provincia.
Todos los gobiernos que hace varias décadas, de que momento que se hicieron estas privatizaciones, quedamos en pueblos olvidados, a políticas que son los mismos funcionarios que hoy cumplen la función, que pertenecieron a un determinado partido político y que después ya prácticamente se personalizaron los partidos, porque en definitiva antes eran menemistas, ahora son kirchneristas, así que, pero todos son parte de este proceso de olvido, de la falta de inclusión social, la falta de respuesta a todos los reclamos, no solo en el orden local, sino provincial y nacional. Y esta es la realidad que estamos viviendo nosotros, ¿no? Así que creo que nosotros como organizaciones lo único que nos queda y que podemos hacer es salir a luchar, es salir a manifestarse y reclamar lo que está pasando en cada una de la región, en cada uno de nuestros pueblos, y que eso es real, o sea, que todos conocen el problema, pero que nadie quiere tomar el toro por las astas y decir, bueno, hasta acá llegamos, y bueno, acá vamos a empezar a trabajar acá para que se puedan ir corrigiendo todo lo que no se hizo durante décadas, ¿no? Esencial y fundamental de que hubo muchos compromisos, viste, en las diferentes campañas, no solo a nivel provincial, sino a nivel nacional. Creo que tiene que haber una respuesta del gobierno nacional en forma inmediata, si no, lamentablemente esto vamos a seguir con siempre dando pelea y batalla hasta tanto no se haga la inyección y esa famosa compromiso de la reparación histórica que iba a tener el departamento de San Martín, porque acá lo que generaba la paz social y generaba fuente de trabajo, y que era la columna vertebral, que era una empresa que fue privatizada, como el caso de YPF, que era prácticamente era el motor de toda la región esa, ¿no? Y bueno, hoy quedó en manos privadas y lamentablemente no hacen ningún tipo de inversión las petroleras, ¿no? Y son responsables también de todas las que están, de lo que estamos padeciendo en el departamento de San Martín. Creo que los máximos responsables son ellos de lo que están pasando.
Bueno, recién oíamos a Mario Reartes. Él es un ex trabajador de YPF, lo que era la petrolera ahí en Salta, la petrolera en ese momento era nacional. Y bueno, por ahí él incluso hacía hincapié a partir de la privatización de lo que fue la actividad petrolera en la provincia y en todo el país. Bueno, un montón de gente en Salta quedó desocupada y también ellos hacen responsables a la actividad petrolera y a todos los intereses económicos que operan en la zona por la realidad social que se vive, no solo por los saludes, sino por todo lo que se viene viviendo ahí en la provincia, ¿no? Nos parecía importante, bueno, frente a esta realidad, digamos, tan dramática que se está viviendo en Salta, poder tener una voz más de alguien que, bueno, que fue un trabajador de la actividad petrolera y que hoy ve claramente cómo se está criminalizando la protesta cada vez con más intensidad de un montón de gente que ha quedado desocupada y que se ha organizado en cooperativas, pero evidentemente hay cooperativas de trabajo que sin trabajo no pueden hacer absolutamente nada, ¿no?
Sí, claro. claro, sin trabajo, no solo lo de la necesidad la necesidad económica evidente de mantenerse, de vivir, sino también la necesidad psicológica de sentirse útil, de que uno construye su propia vida y no vive seguro, de la nada.
Digamos, hay un montón de gente allá en la zona que sufre esa incertidumbre de no saber qué hacer para vivir al otro día y cómo subsistir, y obviamente con el efecto de los saludes o los impactos todo se ve mucho más con mayor intensidad, y la miseria que se está sufriendo y el abandono que ellos sienten es muy grande, ¿no?
Sí. Bueno, Raku, te vemos el viernes que viene, ¿te parece?
Dale, nos hablamos el próximo viernes. Saludo a toda la audiencia de Mil Voces y para ustedes también.
¿No hablamos de clima? Hace mucho que no hablamos de clima. ¿Hace mucho calor ahí?
Y acá es como que el otoño para mí pasó de largo. Acá más o menos unos 26 grados la temperatura. Está medio caluroso estos días, medio húmedo. Amenazó como que venía tormenta. Hubo unos nubarrones bastante oscuros, negros, pero no cayó ni una gota de agua. Así que estamos esperando que empiece un poquito a refrescar con el otoño bonaerense.
Acá volvió a 30 grados, es insoportable, así que si empieza a llover, peguen el chiflido, porque sabemos que si llueve allá,
dale,
a las 2 horas empieza a llover acá.
Acá se estima que van a haber unos 33, 34 grados también, así que es probable que llueva primero de este lado y después les avisamos a ustedes.
Dale. Bueno, nos vemos el viernes que viene.
Bueno, un abrazo grande, ¿eh?
Chau.
¿Cuántas voces hacen falta para cambiar la realidad? Mil Voces, el programa en vivo de Radio Mundo Real.
Tienen que levantarse primero. La clave es escucharse y defenderse del veneno. Canalizar la pena, rompiendo la frontera. Saber dónde correr cuando suene la sirena. Violenta es la maldad, la tormenta. Reprimen y sus máquinas se llevan nuestra selva. Alerta, estén donde estén. Solo déjense guiarse y por la fuerza del bien. Hay que salir a resistir. Hay que guardar el aire, hay que entregarse a combatir y sin confiar en nadie. Flashes, escuchan tiros, la realidad está en las calles. No existen libros, solo vampiros azules. Civiles, misiles me aturden, desencadenan el desorden. Se cubren con nuestro cuerpo de las balas. Ahora miren en sus hijos las ventanas al mañana.
Miren en sus hijos las ventanas al mañana. Miren en sus hijos las ventanas al mañana. Miren en sus hijos las ventanas al mañana.
¿De dónde viene el conflicto? ¿De la ciudad o del político? ¿De la maldad que guardan en los chicos? Se levantan a ver, no lo entendés. Te arrebatan plata, ellos te matan por estrés. Naces, vivís, corres, volás, salís, afás, perdés ganas. Amás, sufrís, matás, seguís y no dormís en paz. Definen tu verdad, se quedan con tu gente. Disparan a matar y te duermen para siempre. Grises, el tormento en los tiempos de crisis. La facultad de apocalipsis crece. Van a mandar a hundir países, se expresen. Se desvanecen tus raíces, viven del pasado y tristes. Viven encerrados, siguen como esclavos pisoteados por gigantes. Iluminados son system, Sergio Sandoval y Cafres, mentes que resisten.
Miren en sus hijos las ventanas al mañana. Miren en sus hijos las ventanas al mañana. Miren en sus hijos las ventanas al mañana.
Touch me. so, bet I want so. Some more, give me a little love in some more. Yes, you get it, galore.
Representados,
oh, yeah, oh, oh, oh.
Iluminados,
give me a little love in some more.
Desde los barrios,
give me a little love in some more.
Representados,
yes, you get it, galore. Oh, yeah, oh, oh, oh.
Vamos a descansar, grupo.
Bueno, estábamos escuchando a Illuminati, una banda de Argentina, que me parece que venía a colación con las cosas que estábamos hablando con los chicos de allá de Argentina. Ahora vamos a la última noticia del día de hoy.
Estamos muy en un estilo musical, ¿no? Podríamos empezar.
Pero me dijeron que hoy pasaba yo, así que el. ¿Querés otro estilo? Vamos a hacer una cosa. Sí. El viernes que viene vos sos el DJ.
Bueno, dale.
DJ Lucas.
El viernes pasado más o menos matizamos, ¿no?
Sí, pero me dijeron, pasá vos la música bien. Bien, paso yo el
no, está bien, está bien, está bien, está bien. ¿Cómo se llamaba la anterior?
Mía. Ese te gusta.
Ese sí.
Sí, ese te tiene pinta. ¿Nunca viste un video de Mía?
No, ¿cómo son los videos de Mía?
Lleno de colores, mira, te muestro la tapa del disco. Les cuento a la gente cómo es el primer disco que escuchamos hoy, el de Mía, ¿no? Tengo que encontrar la tapa del disco. Mucho color, realmente, acá está, mira. Es alguien con mucho color, con una cosa media ochentera, así, con mucho pixelado, fosforescente, y su música es como un pastiche de un montón de elementos así, que vienen de la cultura pop, que vienen de elementos rítmicos, del oriente, ¿no? De todo, de India, Sri Lanka, toda esa zona. Ya te puede investigarla porque te puede llegar a interesar.
Bueno, vamos.
Puedes terminar bailando, moviendo el esqueleto una noche con algún disco de esta señorita.
Bueno, te cuento. Esta semana, acá en Montevideo, el CADESIC, que es el centro de estudios del MPP,
ajá,
¿no? El partido de, bueno,
movimiento.
El Movimiento de Participación Popular, que es el sector mayoritario del Frente Amplio, hizo un encuentro sobre el futuro de la izquierda latinoamericana. En ese marco, ayer entrevistamos a Jorge Galeano, que es un dirigente del Frente Social y Popular de Paraguay, del Partido Tecoyoyá y del Movimiento Agrario Popular también. Está en varios lugares. Es un referente, digamos, de la lucha campesina en Paraguay. Y, bueno, vamos a escuchar un fragmento de la entrevista que mantuvimos con él después de la intervención de Galeano en esa charla.
Dale.
Para empezar, tú decías que usted, que el gobierno de Lugo había llegado al gobierno, pero no al poder. Quería que profundizar un poco sobre eso, a ver.
No, y porque en realidad los constitucionalmente tenemos, el Estado está compuesto por tres poderes. El poder judicial, el poder legislativo está intacto en términos de representar a la oligarquía, al neoliberalismo y a las transnacionales, digamos. Y hasta este momento no se ha podido tocar, porque definitivamente tanto la conformación de la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General del Estado, tiene relación con el Congreso Nacional. Y en el Congreso Nacional definitivamente no tenemos votos suficientes como para hacer los cambios necesarios en esos ámbitos, ¿verdad? Y por otro lado, el poder real se manifiesta en el accionar de los agentes de las corporaciones multinacionales, por ejemplo. La expulsión de la gente del campo no ha cesado, sigue, el modelo agroexportador se fortalece cada día, y teniendo como aliado a la Cámara de Diputados, a los parlamentarios de los partidos tradicionales, incluso aquellos que se han aliado como para llevarle también al presidente, a Lugo como presidente de la República, ¿verdad? Entonces, el poder real, inclusive la conformación del gabinete del presidente es muy heterogénea. En su mayoría está conformada por gente del Partido Liberal y los conservadores.
Esta semana hubo una movilización, reclamo de reforma agraria, reforma integral. ¿Y cuánto se ha podido avanzar, digamos, en ese sentido?
No se ha podido avanzar mucho porque una comisión creada a instancia del Ejecutivo anterior, la Comisión de Verdad y Justicia, que se encargó de investigar la cantidad de tierras del Estado que fueron entregados a personas que no son sujetos a las reformas agrarias, llegaba a los 8 millones de hectáreas, están documentadas, científicamente demostradas, pero hasta el momento no se ha podido avanzar en la recuperación de esas tierras por el problema que tenemos en la conformación de la justicia, ¿verdad? En este momento el Procurador General de la República toma esa denuncia como representante del Ejecutivo, pero eso lo lleva a la instancia judicial y ahí se congela o se genera rápidos dictámenes que van a ser desfavorables. Entonces, esas medidas que para nosotros son estructurales, no se ha podido realizar hasta el momento por esa razón.
Entonces, hincapié también en el tema del sistema judicial y de la situación que se vive ahí. Por ejemplo, ¿se ha podido penalizar a las empresas ojeras que cometen delitos ambientales?
Hasta el momento no, hasta el momento todo lo contrario, ¿verdad? Hasta el momento ellos siguen impunes en su... son muy débiles las organizaciones, las instituciones encargadas de aplicar las leyes agrarias y las leyes ambientales son muy débiles frente al poder que tiene, al poder económico, el poder político, el poder inclusive policial militar que tienen los grandes sojeros, digamos, ¿verdad? Y que con esos instrumentos rápidamente, o sea, siguen desplazando a la gente campesina de sus tierras.
¿Cuáles son los aliados nacionales de los sojeros?
En este momento los aliados nacionales son los parlamentarios de los partidos de derecha. El Partido Liberal, el Partido Colorado, el Partido UNASEP, el Partido Patria Querida, que son de derecha, y por otro lado, los aliados principales de ellos son los que administran la justicia y también los aliados estratégicos son los medios de comunicación, que hacen campaña directamente en contra de los campesinos, bueno, dándole varios apelativos como haraganes, guerrilleros, invasores, marihuaneros, cualquier tipo de apelativo como para seguir instalando las ventajas hacia lo que son las corporaciones multinacionales que operan en el país.
Bueno, escuchábamos a Eduardo Galeano, una entrevista que tuvimos ayer. Justamente lo que él, a la marcha que hacíamos referencia, esta semana en la radio hicimos alguna noticia sobre esa movilización que es organizada por la Federación Nacional Campesina. Todos los años esta organización campesina, una de las más importantes del país, organiza una marcha desde diferentes lugares de Paraguay hasta Asunción. Y bueno, este año, según las declaraciones que hicieron a la prensa varias autoridades del gobierno, entre ellas el ministro del Interior, Rafael Filisola, se admite, ¿no?, que los reclamos de estas organizaciones son justos y que, bueno, que hay una serie de poderes fácticos con los cuales no se ha podido lidiar y no hay avances, digamos, en muchos temas que están reclamando estas organizaciones. Bueno, y con esto creo que vamos terminando el programa.
Sí, solo una última actualización. ¿Por qué actualización? De una noticia que hemos dado la vez pasada. La anterior, en el capítulo número 49 de esta aventura llamada Mil Voces, habíamos hablado de la campaña de ovejas negras y habíamos hablado también, no sé si vamos a hablar, pero hablamos de que un canal en algún momento, sí, creo, lo censuró.
Llegamos, o sea, estuvo esta semana como noticia en la radio.
En la radio, dos canales de aire censuraron una campaña contra la homofobia en Uruguay. Yo te diría que casi tres.
Nosotros escuchamos lo que son las publicidades y todo el asunto pasa porque aparecen homosexuales besándose en pantalla. Es una campaña en contra de la homofobia y ¿qué hacen? Hace lo más natural que pueden hacer una pareja, besarse. La campaña se llama Un Beso es un Beso. Bueno, al final, dos canales.
Se discriminó una campaña contra la discriminación.
Sí, digamos. Sí, dos de los tres canales de aire privados lo discriminaron. Y el tercero los pone en horario de protección al menor, como si fuera un pecado, pero aparte. Aparte de eso, los ahí tienen el audio, buenísimo, vamos a escuchar alguno de esta campaña, algún spot de esta campaña. Aparte del tercero, ¿qué hace? Les cobra, los pone en horario de protección al menor, bien de noche, y les cobra lo mismo que fueran en horario titular. O sea, se aprovechan de la situación de forma terrible, demostrando que Uruguay no es ni tan tolerante, ni tan culto como muchos de los uruguayos se afanan serlo. Y lo digo como uruguayo, en serio. Bueno, creo que estaría bueno compartir algunos de estos piques
y en la página de la radio se puede ver, digamos, la parte gráfica, ¿no? La campaña gráfica.
Sí, y se puede ver también, está por ahí, bueno, justo en este no, pero en otro informe está, subimos acá abajo, mirá, ¿qué tenemos acá abajo? El video.
Ah, el video, ahí va.
También se puede ver el video de qué es lo que fue censurado.
Y en www.ovejasnegras.org
pueden están... Toda la campaña. Así que nos vamos a ir escuchando los piques los spots de esta campaña y nos despedimos hasta el viernes que viene con una canción de Erasure llamado A Little Respect, un poco de respeto en su versión acústica en vivo.
Maestra, ¿vos sos casada?
Algo así, Mateo. Tengo una novia con la que vivo hace años.
¿Y cómo se llama?
Lucía.
¿Y la casa de ustedes es linda?
A nosotras nos encanta.
Sin discriminación, la vida es más linda. En Uruguay, la ley condena la discriminación por orientación sexual. Informate en www.ovejasnegras.org. Una campaña de Ovejas Negras. Apoyo financiero, Embajada del Reino de los Países Bajos.
¡Qué golazo el último, Juan!
Me pasé, ¿no?
Sin palabras. Che, ¿te quedás a tomar una cerveza con la barra?
No puedo, hoy cumplimos 3 años con Eduardo.
¡Buena! ¡Felicidades! Mándale un abrazo a aquel.
Dale, gracias.
Sin discriminación, la vida es más linda. En Uruguay, la ley condena la discriminación por orientación sexual. Informate en www.ovejasnegras.org. Una campaña de Ovejas Negras. Apoyo financiero, Embajada del Reino de los Países Bajos.
Hola.
No lo puedo creer, papá, me tomaron.
Ah, pero qué genial, Vanessa. Es que ese trabajo era para vos.
Sí, voy a ser la primera secretaria a través de la empresa.
Estoy muy orgulloso de vos, hija.
Sin discriminación, la vida es más linda. En Uruguay, la ley condena la discriminación por identidad de género. Informate en www.ovejasnegras.org. Una campaña de Ovejas Negras. Apoyo financiero, Embajada del Reino de los Países Bajos.
Don't tell me no, don't tell me no, don't tell me no, so
me work so hard. That you give me no, that you give me no, that you give me no, that you give me no soul.
Años de lucha y resistencia. Una semana de información. Una hora de noticias. Mil voces. En Radio Mundo Real.